Las investigaciones históricas recientes han puesto de manifiesto que en la Edad Media las mujeres podían tener propiedades, ejercer influencia política o espiritual, tomar decisiones de importancia crucial o bien condicionarlas. Pero estamos hablando de una sociedad patriarcal y por eso, sin duda, podemos decir que la Europa medieval era un mundo de hombres. Dentro de la serie Sentir en la Edad Media que nos ofrecen los profesores del Departamento de Historia Medieval de la UNED, hoy nos preguntamos cuáles eran los rasgos propios de la masculinidad medieval, cómo aprendían los jóvenes a ser hombres y a comportarse como tales. Para hablarnos de todas estas cuestiones, nos acompaña hoy en Sin Distancias Cristina Álvarez Millán, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Cristina, cuando pensamos en el hombre medieval, generalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es un caballero en una reluciente armadura. Fue en la Edad Media cuando la cultura occidental generó las convenciones del heroísmo caballeresco, asociado a virtudes como el autosacrificio, el valor, la fuerza física, el honor, el servicio a una dama y la primogenitura. ¿Fue ese el modelo de masculinidad medieval?
Ese fue probablemente el modelo dominante, pero no todos los hombres medievales fueron caballeros ni disfrutaron de la misma posición en términos de poder e influencia. En general, los modelos cambian a lo largo del tiempo y la masculinidad adopta distintas formas en una misma sociedad y momento dado. En la Edad Media, en cada ambiente social o profesional, prevaleció un modelo distinto de masculinidad. Por eso no puede hablarse de una forma de masculinidad única en la Edad Media Occidental Europea. Sería más apropiado hablar de masculinidades en plural.
Claro, la masculinidad medieval no funcionaba igual en la corte que en la universidad o en el taller artesanal. ¿Fueron comportamientos muy diferentes?
En la Europa de los siglos XIV y XV, los mismos elementos estaban presentes en cada grupo, pero cada uno ponía el énfasis en un aspecto diferente. En el caso del caballero, la masculinidad era entendida como lo opuesto a la feminidad y el dominio sobre otros hombres era alcanzado mediante la violencia y el control de las mujeres. En el caso de los universitarios, un hombre no solo era lo opuesto a una mujer, sino también, y más explícitamente, lo opuesto a una bestia, por lo que el dominio sobre los demás venía dado por el raciocinio. En el caso del artesano, la masculinidad era fundamentalmente lo opuesto a la niñez y el control sobre otros hombres se realizaba mediante la consecución de medios económicos.
La idea de la inferioridad y supeditación de la mujer al hombre tiene profundas raíces medievales. ¿Cuáles eran las normas a las que debían ajustarse los hombres y las mujeres para encarnar una personalidad correcta o normal según su género en la sociedad?
Bueno, en realidad la supeditación de la mujer al hombre formó parte de la masculinidad medieval, pero no fue ni mucho menos su característica fundamental. No era solo una cuestión de masculinidad por oposición a la feminidad, es decir, uno podía ser superior a otros hombres simplemente evitando características consideradas femeninas o dominando de forma eficaz a las mujeres, algo que ha estado vigente hasta hace muy pocas décadas. Sin embargo, al menos en los siglos XIV y XV, la clave de la masculinidad medieval parece estar más bien en la competición con otros hombres y en probarse a sí mismo superior. Con frecuencia, las mujeres solo fueron un instrumento empleado en la demostración, y en suma, los hombres medievales pudieron demostrar su género persiguiendo mujeres y declarándoles su amor, tanto como oprimiéndolas, pero en general no se definieron a sí mismos por su relación con las mujeres, sino por su relación con otros hombres. Además, debemos tener en cuenta que en algunas culturas, cuando un hombre piensa en ser un hombre, piensa en no ser femenino, pero en otras, lo primero que piensa es en no ser infantil. En una cultura donde los hombres perciben a la mujer como una amenaza, puede ser crucial no comportarse como ellas, pero en otras puede ser más importante para un hombre probar su madurez y su disposición a asumir el papel de adulto.
Hablando de adultos, ¿a qué edad se hacía hombre un niño medieval? ¿Cómo o cuándo adquiría el estatus de adulto?
El trabajo como campesino, artesano o intelectual empezaba muy temprano, en lo que hoy consideramos la adolescencia, pero en la Edad Media la incorporación a la vida profesional no implicaba madurez en otros aspectos. A los 14 años, muchos jóvenes empezaban a trabajar o entraban en la universidad, pero seguían siendo considerados salvajes y caprichosos, y legalmente no podían heredar ninguna propiedad o convertirse en caballeros. Según la literatura didáctica, la transición de la juventud a la edad madura se producía hacia los 25 o 30 años e iba acompañada del matrimonio. Al menos esa edad relativamente tardía es la que sugiere la evidencia demográfica. La edad del matrimonio para la mujer variaba bastante en Europa, pero la del hombre parece haber sido tardía en casi todas las regiones y en casi todos los grupos sociales, excepto la nobleza. Quizá no era tanto el matrimonio en sí mismo, sino su consecuencia más importante, tener hijos. Desde luego, la paternidad de hijos legítimos era un componente fundamental en la ideología medieval de la masculinidad, algo que también ha sido así en Occidente hasta hace pocos años y sigue estando vigente en los países islámicos.
Entonces, desde esa perspectiva, podría pensarse que los sacerdotes, los monjes, frailes y demás categorías religiosas, al no tener hijos, nunca llegaron a ser considerados totalmente adultos ni totalmente masculinos.
Bueno, al hacer sus votos y ordenarse, tomaban el título de padre y como representantes de Dios tenían tanta o más autoridad que el padre de familia. Desde ese punto de vista, era una masculinidad diferente, no una masculinidad defectuosa.
Era como una compensación, ¿no?, el título
Sí.
de padre. Bueno, para la mayoría de nosotros, el caballero representa la idea de masculinidad medieval. Realizar grandes gestas, sin más recompensa que el honor y la fama, llama la atención en la misma medida en que resulta, o ha resultado hasta hace poco, muy atractivo. Sin duda, el caballero sintetiza uno de los ideales de masculinidad de la Baja Edad Media, ¿no?
Sí, el caballero también ejerció una poderosa fascinación en la Edad Media. La cultura caballeresca europea dio a la aristocracia un conjunto de valores compartidos y la literatura caballeresca ejerció una enorme influencia en la mentalidad de la época. También hay que decir que la relación entre el ideal caballeresco y la práctica social real es algo problemático porque muchos hombres que tuvieron el título de caballeros o ejercieron su función militar llevaron vidas muy alejadas de los modelos descritos en la literatura. Además, el caballero medieval y el origen de la institución se sitúan en el siglo XII, por lo que en los siglos XIV y XV ya no estamos hablando de lo mismo. A finales de la Edad Media, ser caballero era un asunto de estatus social casi más que de función militar y tenía carácter hereditario. En el fondo, la importancia social del caballero daba a la aristocracia baja algo con lo que distinguirse de los mercaderes burgueses que empezaban a tener un poder económico considerable. La caballería no solo permitió a un grupo social verse como una élite que seguía un código superior, sino como hombres cuya actividad era indispensable para la sociedad.
La bravura física, por otra parte, ha sido un componente importante de la masculinidad en muchas sociedades y especialmente relevante en un ambiente militar. ¿Fue la violencia una característica central de la masculinidad caballeresca?
Curiosamente, los individuos con hechos caballerescos más admirados fueron aquellos más violentos. En general, fue la forma de expresión masculina por excelencia en el mundo caballeresco medieval, mientras que en la universidad lo fue la artillería verbal y en los oficios artesanales el éxito económico. De todas formas, aunque la destreza física y el éxito militar siempre fueron una parte importante de lo que la gente medieval admiró en sus líderes, tanto si iban a luchar en torneos como en la batalla, los jóvenes eran entrenados al mismo tiempo en el comportamiento aristocrático masculino, es decir, cómo debía comportarse con otros caballeros, cómo usar las armas, la caza, jugar al ajedrez, música y cómo comportarse en la mesa o con las mujeres. Los manuales de caballería dejan claro que la cuna y la destreza militar no eran suficientes si no iban acompañadas de nobleza de carácter y el modelo ideal venía a juntar las dos cosas, caracterizando al caballero como el más leal, fuerte, de noble bravura, de finas maneras y mejor educado.
Los manuales de caballería destacan que el caballero lucha por honor, el suyo o el de su patrón, y no para enriquecerse. Pero en la práctica parece que no tenían ningún reparo en amasar fortunas, ¿no?
En este caso no era parte del ideal masculino, sino una necesidad real para materializarlo, porque el equipamiento era muy costoso. Con respecto al honor, el joven caballero aprendía también a comportarse honorablemente y a mantener la palabra dada. En la mentalidad medieval, no ser honrado o ser deshonrado no solo tenía un impacto demoledor en la reputación del caballero, sino que todo apunta a que además era muy poco masculino.
Has comentado, Cristina, que el estatus de caballero era hereditario. El requisito de su cuna aristocrática limitaba la masculinidad caballeresca a una élite. ¿Quedaban excluidos los hijos ilegítimos o hubo excepciones?
Hubo excepciones y en principio ser bastardo no era un obstáculo para convertirse en caballero, especialmente si el padre era alguien importante. Se entendía que igualmente había heredado las habilidades del padre y su virilidad aristocrática. La ascendencia materna tampoco era insignificante porque los hombres también heredaban la sangre noble, las tierras y los títulos de sus madres. Y de esta forma el estatus masculino vino a medirse también en el sentido de hacerse con un buen trofeo porque iba a ser la madre de sus hijos.
Quizá por influencia de las películas o los torneos medievales, Tenemos la idea de que el caballero se definía en gran medida por su relación con las mujeres. ¿Era el éxito en el amor realmente una parte importante de su estatus?
El objetivo no era solo impresionar a las mujeres, no es que el caballero desplegara sus virtudes ostensiblemente para alcanzar el amor de una dama, sino que se servía de la mujer ostentosamente para proclamar su excelencia caballeresca y su masculinidad. La presencia de la mujer en torneos y celebraciones era un elemento no solo habitual, sino fundamental, porque si bien las fuentes las describen como espectadoras, lo cierto es que eran el trofeo y una parte importante para realzar la masculinidad de un caballero. Era la dama quien entregaba el premio al caballero vencedor de un torneo e incluso podía llegar a besarlo, pero la recompensa no era tanto el premio, la dama o el beso, sino el reconocimiento público que este último entrañaba. En conjunto, daba igual cuánta destreza podía tener un caballero si no había una mujer para simbolizarlo, y la incorporación de las mujeres al despliegue caballeresco era especialmente útil para que los hombres se mostraran a sí mismos ante otros hombres.
¿El ideal masculino de destreza caballeresca implicaba ser un buen soldado o lo que se buscaba fundamentalmente era la gloria personal? ¿Era esta última más importante que la victoria militar de todo un ejército?
El reconocimiento social y legal del estatus de caballero en los siglos XIV y XV no implicaba automáticamente luchar como uno de ellos. De hecho, este colectivo fue más importante social y culturalmente que militarmente. Parece que al asumir nuevas funciones la aristocracia bajo medieval, es decir, superada su utilidad militar real, ese modelo masculino caballeresco fue una forma de mantener la popularidad de una institución en vías de extinción.
Si hacerse hombre en la Europa bajo medieval era prioritariamente un asunto de probarse a sí mismo frente a otros, ¿cómo funcionó la masculinidad en el ámbito de la universidad, siendo como fue un territorio exclusivo de hombres? ¿La universidad desarrolló su propio modelo de masculinidad?
El número de universitarios, hay que empezar diciendo que fue relativamente pequeño y de un 50 a un 80% nunca llegaba a graduarse, pero aún así la educación universitaria le confería a uno el caché de un tipo especial de hombre. En la universidad la prioridad era enseñar la habilidad de competir verbalmente y usar el intelecto para dominar a otros hombres. En este sentido, lo que daba forma a la masculinidad de los universitarios no era tanto el conocimiento adquirido como la metodología de aprendizaje, concretamente el método de la disputatio o debate dialéctico, por traducirlo de algún modo. La disputatio era un procedimiento competitivo, era un combate o torneo verbal donde se primaba la lógica del razonamiento y la sutileza o la brillantez de un argumento, tanto o más que la propia actuación de los contendientes, su técnica retórica, su elegancia verbal, el dominio de un lenguaje técnico o la mención de autoridades. Lo cierto es que los participantes que se enfrentaban en una disputatio, igual que los caballeros en un torneo, no solo necesitaban talento, sino años de entrenamiento. La enseñanza universitaria equivalía al entrenamiento en la argumentación de acuerdo con unas reglas establecidas, y esta destreza distinguía al hombre como miembro de una élite especial. Y no solo eso, porque la versión académica de ataque y defensa proporcionaba también un foro para demostrar la masculinidad. En suma, al igual que la destreza caballeresca, la disputatio era una forma de probarse a sí mismo en relación con otros hombres.
La característica más destacada de las universidades con respecto a la identidad masculina fue, sin duda alguna, la ausencia de la mujer. ¿La sexualidad planteaba un conflicto al estudiante universitario, puesto que su misión era centrarse en su mente y no en su cuerpo?
Los reglamentos universitarios prohibieron el contacto carnal dentro de las facultades, que suponía la expulsión tanto de estudiantes como de los cargos académicos, pero no hablan para nada de las prostitutas ni se disuade a los hombres de toda actividad sexual. Dicho de otra forma, casi todas las fuentes coinciden en codificar el lugar donde no tenían cabida las relaciones de los estudiantes con las mujeres, no en imponerles la castidad. Lo que llama la atención es que se prevenga a los estudiantes contra las mujeres de su misma clase social en edad de casarse, quizá porque a fin de cuentas, en la universidad los estudiantes se preparaban mayoritariamente para ser eclesiásticos.
Muchos estudios se han centrado en las crisis de masculinidad que suelen coincidir con el ascenso de la clase media en todos los periodos históricos. Especialmente cuando la mujer consigue poder, la masculinidad entra en crisis. ¿Es cierto?
En fin, esa es la conclusión a la que han llegado los investigadores y, por mi parte, creo que solo hay que mirar la época actual. Yo, por lo menos, no sé si es que ahora hay demasiados modelos de masculinidad o si algunos de los que están vigentes pretenden borrar la línea que separa el género masculino del femenino. Pero en cualquier caso, la Europa medieval nunca aceptó o integró ningún ideal humano de igualdad excepto ante Dios, así que no tuvo crisis de masculinidad en ese sentido, porque el estatus de la mujer, más que mejorar, empeoró y no surgió ningún poder femenino novedoso que fuera una amenaza para el mundo de los hombres.
Conocer cómo los niños se convertían en hombres en distintos contextos nos permite comprender la dinámica del género en una sociedad dada, en este caso la medieval y en Europa, donde los niños aprendían a competir física, intelectual o económicamente para alcanzar la madurez de su identidad masculina. Puede decirse que de esa manera definieron lo que un hombre debía ser y lo que una mujer nunca sería.
Sí, en realidad los textos medievales no abordan qué es ser un hombre ni explican cómo convertirse en uno.
Bueno, los de ahora tampoco, ¿eh?
Eso también, sí. Pero al menos en la Edad Media fue más bien que los distintos segmentos de la sociedad adoptaron diferentes ideas de lo que significaba ser un hombre. Desde luego, la feminidad no fue la única categoría opuesta a la masculinidad, porque tanto la infancia como la bestialidad, con la que se identificaba a colectivos de clases inferiores, también funcionaban como contrarios. Aún así, está claro que no ser femenino fue una parte importante de lo que significaba ser un hombre en la Edad Media. ¿Qué modelo predominó? Dependió del estrato social, pero en todos los casos los hombres jóvenes se entrenaron para conseguir una cota de poder. En todos los casos lucharon para conseguir un lugar en la jerarquía de forma que pudieran ser señores de otros hombres. En todos los casos aprendieron la forma de ser diferentes de una mujer. En todos los casos compitieron unos con otros o con sus maestros. Y en todos los casos buscaron la forma de demostrar su masculinidad. Aunque solo hemos visto los modelos de caballero y el universitario, las diferencias, sin embargo, muestran la complejidad, no sé si de ser hombre, pero desde luego del concepto de masculinidad medieval.
Cristina Álvarez Millán, profesora de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a vosotros.